Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ramón Juste y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Cerramos la semana del aniversario de la Dana. La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. La semana de la convocatoria de elecciones en Extremadura, todo un ensayo general. Y del enésimo paripé de Puigdemont para darse don importancias. Quedan, además, muchas puertas abiertas con un hedor a basura podrida que echa para atrás. Así que toca hacer repaso. Minuto y resultado del estercolero judicial nacional.
Aquí comienza tiempo de juicio, el de los escándalos, el de la corrupción, el de las sentencias, el de los fiscales, el de los abogados, el del sonido imprescindible, el de la cadena perpetua. Tiempo de juicio.
Grandioso, Pepe Domingo, grandioso. Mira, empezamos por el caso Ábalos. Minuto y resultado, y una de sus derivadas claves. El Supremo envía a la Audiencia Nacional los pagos en metálico en la sede del PSOE para que investigue el tema. Si hay financiación irregular en el partido del gobierno, es algo que tendrá que investigar la Audiencia Nacional. El Supremo va por otro lado. Otra, y es que José Macho no ganamos para ir gustos. La justicia avala informar sobre la vida privada de Ábalos, sí. La conducta moral de un ministro es de interés general. La Audiencia de Madrid confirma el rechazo de una demanda que el exministro presentó contra Ramiro Grau, el primer denunciante del caso Koldo. Ábalos le pedía, esto casi es una tarifa plana, le pedía 70.000 euros de indemnización. Bueno, pues los jueces consideran que la conducta moral de los gobernantes participan del interés general con una mayor intensidad que la de las personas privadas. José, sobre Koldo, ese socialista ejemplar para la militancia que escribió Pedro Sánchez. Koldo García guarda decenas de imágenes personales con Pedro, sí. Así que lo de la relación anecdótica, por mucho que intente alejarse de él, como que lo tiene complicado. Los 30.000 archivos digitales de los que se incautó la UCO contienen pruebas del vínculo de Koldo con el presidente antes de recuperar la dirección del PSOE. De hecho, Koldo fue el custodio de los famosos avales que le hicieron a Pedro Sánchez de nuevo líder del partido. Sobre Santos Cerdán, no hay mucha novedad, otro finde en el trullo. Oye, lo normal. Leire, la fontanera del PSOE. Lo último es que el juez García Castellón se ha personado como acusación contra la tal Leire. Esta mañana ha estado aquí con Bustos.
¿Piensa personarse en la causa contra la fontanera?
Sí, bueno, ya me he personado. Otra cosa es que se admita por el juez de instrucción o no, pero ya personado estoy. Lo de las cloacas viene de antiguo y digamos que siempre están por ahí escondidas. Pero la labor del Estado, precisamente, es tratar de cazarlas.
El magistrado que investigó el caso Villarejo, Podemos, Tsunami Democratic, señala ante el juzgado las maniobras de la tal Leire Díez para recabar información en su contra. Caso fiscal general. Álvaro García Ortiz se enfrenta desde el próximo lunes, ya el lunes 3 de noviembre, a un juicio histórico en el Tribunal Supremo. Es la primera vez que un máximo responsable de la Fiscalía se va a sentar en el banquillo. A saber, un fiscal cualquiera, acusado de lo que fuera, tiene que dejar el puesto. Lo dice el artículo 145 del reglamento de la Fiscalía. Bueno, pues un fiscal cualquiera lo deja y el fiscal general del Estado, ahí sigue el tío. Sobre Begoña, la audiencia avala la decisión del juez Peinado de pedir las llamadas de la asesora y de su amiga en Moncloa. La audiencia provincial autoriza al magistrado a investigar las gestiones de Cristina Álvarez con las empresas que colaboraron con la mujer de Sánchez. Excluye, eso sí, el Europa y el Africa Center del Instituto de Empresa. Sobre el hermanito, la verdad es que esto es un no parar. Variante política. El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, que fue el que clavó al hermanito en la Diputación de Badajoz, ratificado por unanimidad como candidato del PSOE a las elecciones. La leche que se va a meter este hombre solo va a ser comparable con la de Pablo Iglesias cuando se presentó contra Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Toma nota. Y me quedan los puyolones. La Audiencia Nacional acepta valorar el estado de salud de Jordi Pujol, 94 años. La defensa ha aportado informes médicos que analizan el deterioro cognitivo del exmolto honorable. Recuerda con la edad que tiene. Bueno, el caso es que los Pujol se van a sentar en el banquillo de los acusados el próximo 24 de noviembre, 11 años después de que confesara públicamente que mantuvieron durante décadas una fortuna oculta en Andorra. Los Pujolone. Y mi postdata. Ayer, una banda de ultras, Abertzales, dieron una paliza a un colega del Español, José Ismael Martínez.
Una agresión totalmente injustificada que me podrían haber pegado a mí como podrían haber pegado a cualquier otra persona que se les hubiera antojado que iba en contra de lo que ellos estuvieran profesando. Y estamos asistiendo a un crecimiento de la polarización que es muy preocupante.
El influencer o lo que sea, Vito Quiles, había convocado un acto en la Universidad de Navarra. No le dieron permiso. Allí le esperaba una manifestación de bilduetarras. Vieron a un periodista, este colega del Español, José Ismael, y las imágenes son, tuvo suerte el hombre de que estaba la policía más o menos cerca, y cuando se acercan los policías, toda esta panda de macarras de mierda salió huyendo y le dejaron ahí con el ojo, le han dejado el ojo y un golpe, en fin. En cualquier caso, que José Ismael Martínez se recupere pronto, que se le quite el susto y que siga currando en esto. No podrán toda esta banda de nazis con la libertad de los periodistas.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 31 de octubre. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El gobierno abre el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco.
El Francomodín argumenta que la Fundación hace apología del franquismo y humilla a las víctimas. La Fundación tiene 10 días para alegar la resolución y acusa al gobierno de desviar la atención pública. La decisión final en manos de la justicia.
La jueza de la DANA pide a Vilaplana que aporte el ticket del aparcamiento donde se despidió de Mazón.
La periodista que comió el 29 de octubre, por cierto, ¿tú guardas los tickets del aparcamiento de hace un año?
Yo los tiro según llego a casa.
Pero vamos, yo según salgo
del
coche.
No guardo nada. Sí, igual, bueno, igual.
La periodista que comió el 29 de octubre con el presidente valenciano declarará el lunes. Un nuevo vídeo demuestra que la exconsejera Salomé Pradas fue informada de la situación del Barranco del Pollo desde por la mañana. Ella asegura que comunicó a Amazon todas las gestiones que se hacían en el Cecopi.
El rey celebrará el 50 aniversario de la restauración de la monarquía sin la presencia de don Juan Carlos.
Va a quedar un poquito raro, pero en fin, habrá actos en el Congreso, en el Palacio Real, el 21 de noviembre. Estarán presentes los reyes Felipe y Leticia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. Un día después hay prevista una comida familiar en el Pardo, a la que el rey emérito ha sido invitado. Otra cosa es que acuda.
Según la CNN, el Pentágono aprueba el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania.
Ojo, considera que no afectaría las reservas de Estados Unidos. La decisión final queda en manos de Donald Trump. Hace unas semanas, Trump dijo que prefería no proporcionar los misiles a Kiev a pesar de la petición de Zelensky.
Y Estados Unidos distribuye imágenes de maniobras con fuego real en el Caribe.
Frente a Venezuela, cuidado, Trump niega, como han publicado algunos medios, que haya ordenado atacar. La ONU le acusa de violar el derecho internacional con sus ataques contra presuntos narcos en el Caribe y el Pacífico. Exige que terminen esos bombardeos que habrían matado a más de 60 personas.
Amazon prepara el despido de 1.200 trabajadores de sus oficinas corporativas en Madrid y Barcelona.
Los ERE se estarían negociando. La multinacional ha anunciado un recorte de 14.000 empleados en todo el mundo tras la implantación de la inteligencia artificial que reduce algunos trámites y puestos. Estos despidos no afectan al personal de almacenes.
El Euribor repunta en octubre, provoca una subida de las hipotecas en casi 2 años.
Este aumento afecta a quienes tienen que revisarla cada 6 meses. Notarán un ligero incremento de unos 4 euros de media. Todo apunta a que este 2025 El Euribor se va a quedar en el 2,2, por debajo de los niveles del año pasado.
Fallece un militar tras una explosión en el campo de maniobras en Viator, en Almería.
Otro soldado se encuentra grave. Defensa está investigando lo ocurrido. En principio se habló de una granada que habría explotado, pero ahora se apunta a un accidente, a una bombona de gas o a una caldera. El siniestro se ha producido en las instalaciones de la comandancia del campo de maniobras de la Legión, en Almería. Y nos quedan los deportes.
Pues comienza una jornada nueva de fútbol a las 9 de la noche con el Getafe Girona, y Xavi Alonso, que ha dado por zanjada ya la polémica de Vinicius tras ese cambio en el partido frente al Barcelona, y Mbappé, que hoy ha recibido la bota de oro por ser el futbolista que más goles ha metido en el continente europeo.
¿Lo hemos petado?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Como siempre.
De aquí para arriba.
Como siempre. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Primer fin de semana de noviembre que estará marcado por un aumento de las temperaturas muy estables entre los 17 y los 26 grados. En el resto de la península se esperan lluvias más abundantes en el oeste y sur de Galicia, y también en Castilla y León. En las Islas Canarias se esperan cielos poco nubosos con intervalos que pueden dejar alguna lluvia débil. Los vientos irán de flojos a moderados y las temperaturas que repuntarán el domingo con hasta 26 grados de máxima.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Un hombre ha sido detenido por fingir ser un agente de inteligencia que se dedicaba a reclutar a personal de los servicios secretos. Llegó a entrevistar y recibir el currículum de varios soldados que querrían incorporarse a ese supuesto cuerpo. Juan Baño.
Se trata de un abuelo, según ha sabido COPE. Dejaba a los nietos en la guardería y comenzaba su jornada de ilusionismo aparentando ser un policía enviado por los servicios de inteligencia para reclutar personal para el centro. Una fantasía a la que daba apariencia de realidad con placa falsa, carnet profesional o un arma de fuego simulada. Frecuentaba el entorno de un complejo militar en Madrid, entablando relaciones de forma hábil con militares, utilizando todo tipo de artimañas. Les hablaba de viajes, relaciones o funciones dentro de la inteligencia española. Le llegaron a conocer entre la plantilla de la instalación militar como el reclutador. Algunos militares llegaron a entrevistarse con él, incluso le pasaron su currículum. En agosto intentó acceder al cuartel, pero se le denegó ante las sospechas sobre la autenticidad del carnet que exhibía. A finales de septiembre fue detenido por la policía, según informa la Jefatura Superior en Madrid. No consta ninguna motivación política, ideológica o criminal. Su única finalidad, su satisfacción personal, lo que se llama, vamos, un friki. Eso sí, se le acusa de delitos de usurpación de funciones públicas, tiene antecedentes por lo mismo, falsedad documental o tenencia ilícita de armas.
Ponemos el foco en la cultura.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los viernes hasta ahora, y más tras una semana como esta, buscamos un poquito de aire, de oxígeno. Y lo hacemos con la agenda cultural que nos trae Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Pues muy bien, ¿qué tal estáis?
Oye, ¿qué nos propones hoy que no nos debemos perder?
Pues este fin de semana, con todo lo de Halloween y todas las festividades de Todos los Santos, traigo monstruos, momias, misterios. Y si quieres empezamos con un viaje en el tiempo, pero muy, muy lejos.
Me imagino, no está tan lejos. Está, al fin y al cabo, está en el Mediterráneo. A ver, dime dónde.
A orillas del Nilo, claro.
Yo reconozco que tenía un puntito del Museo Antiguo, pero en fin, mañana inauguración del Gran Museo Egipcio, el famoso GEM, por sus siglas en inglés, ¿verdad?
En efecto, mañana es el acto de Estado en el que las autoridades egipcias reciben a jefes de Estado de todo el mundo para inaugurar esta obra, claro.
Sí, por cierto, irá el rey Felipe. ¿Cuántos años han tardado en llegar a este museo que está pegadito a las pirámides?
pegadito. Pues la friolera de 23 años, que no son nada para la eternidad milenaria de las momias. Todo empezó en 2002, se lanzó el concurso internacional y en 2005 empezaron las obras. Pero es que ha habido largos sí. parones porque el mundo está como está.
El mundo y Egipto ha tenido vaivenes de todo tipo. La primera piedra en el camino fue aquel follón de inestabilidad en la primavera árabe, 2011.
Efectivamente, estuvieron años con cambios de gobierno, cierre de grifo para financiarlo y luego, ojo, vino la pandemia que supuso otro parón para el proyecto. Y cuando ya lo tenían listo para inaugurar, porque lleva algunos años acabado, pasó
la guerra,
otra cosa.
Claro, claro, la guerra en Gaza, como para invitar a los jefes de Estado con la que había liada. Bueno, lo importante es que ya desde la semana que viene quedará abierto y, claro, solo por lo que hay dentro debe ser impresionante, Jesús.
Es un edificio verdaderamente monumental, donde la importancia y el tamaño de todo es que impresionan, como dices. Construido junto a las pirámides de Giza y donde te recibe un Ramsés II colosal, de casi 12 metros, una de las estatuas más famosas en el Antiguo Egipto. Y además el recorrido termina con todas y cada una de las riquezas que Howard Carter encontró en la tumba de Tutankamón. Todo aquello que él llamó reflejos de oro, que hipnotizan desde hace un siglo y que fue hallada justo un 4 de noviembre de 1922.
Qué bueno. Oye, cambiamos radicalmente de tercio. ¿Qué más no debemos perdernos?
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los
sentidos. Me da corte interrumpir a Paco Rabal, pero es lo que hay. Bueno, la tradición de poner el tenorio en el Día de Todos los Santos, ¿a dónde nos lleva?
Pues mira, primero a Sevilla, porque allí hay una ruta tenorio por el barrio de Santa Cruz y una visita teatralizada al cementerio de San Fernando. Y aparte de eso, se pueden ver tenorios completos todavía. Por ejemplo, los de Alcalá de Henares y el de Valladolid, cuna del autor, Zorrilla. En fin, ciudades donde todavía se mantiene esa tradición.
Sí, ¿y algo más? ¿Un último apunte?
Pues mira, yo quiero ver el Frankenstein de Guillermo del Toro, que no he podido y que acaba de estrenarse en los cines. Me voy a ir en cuanto acabemos, yo creo, de cabeza a una sala de cine.
Venga, pues ya me cuentas. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Adiós. Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ernest Urtasun es el ministro de Cultura. Bueno, se dice, Nekane.
Sí, lo es. Y he hablado como tal. Hemos contado que el gobierno ha abierto un procedimiento para ilegalizar la Fundación Frank Urtasun. Defiende la medida, dice que no puede haber fundaciones que operen el enaltecimiento, el golpe y sin servir al interés general.
No respeta, incluso ningunea, las historias de las víctimas porque minimiza el sufrimiento que han expresado las víctimas y muchas veces reescribe la historia tratando incluso de responsabilizar a las propias víctimas de los hechos que ellas mismas denuncian.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Yo sé que la echas de menos y yo por mucho, eso te la pongo mucho, aquí mucho. En las voces. Preguntada por los pagos en metálico en el PSOE, defiende la transparencia, la trazabilidad de los pagos en efectivo y pone el foco en el PP.
Esto no tiene nada que ver, aunque algunos quieran deliberadamente confundirlo, con los sobresueldos que se pagaban en el Partido Popular. Lo que hacía el Partido Popular es pura corrupción, lo que hace el Partido Socialista es pagar el anticipo que han hecho algunos de los trabajadores, previa factura y previo ticket.
Claro, previo ticket, cogía Ábalos y decía a la churri, dame un ticket. Entonces aparecía la tal y le daba un ticket desde Plaza España o la que se lo monta que te cagas o la de no sé qué parador. Entonces con ese ticket, Ábalos y Coldo se presentaban en Ferraz, le daban un sobre que ponía putas y con eso ya se iban a sus cosas.
Not war, not
lo normal,
war.
Lo normal. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México.
Álvarez ha reconocido el dolor y la injusticia provocados a los pueblos originarios mexicanos. Para la presidenta, estas declaraciones son un primer paso.
Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. Reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Así que enhorabuena por este primer paso.
Miguel Cisneros, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
España es uno de los países con mayores tasas de mortalidad por la resistencia a los antibióticos. Es un problema que va más y que provoca entre 3.000 y 4.000 muertes al año. Este experto ha pedido en la tarde que se usen de manera responsable.
Que cualquiera está expuesto a tener una infección por una bacteria multiresistente. Es decir, que no hay
un grupo cerrado que hace que tengan estas infecciones. Una infección por una bacteria multiresistente puede afectarnos a usted, a mí, a cualquier persona que nos esté oyendo y que no tenga una comorbilidad importante. Esto me parece muy, muy destacado y necesario de conocer.
Y el sonido musical Queen.
Bohemian Rhapsody cumple 50 años, es una mezcla de balada, ópera y rock en menos de 6 minutos y que la convierten en una de las mejores canciones de la historia. Freddie Mercury escribió la mayor parte del tema en su casa de Londres y tardaron en grabarla 3 semanas. El grupo estuvo ensayando durante días entre 10 y 12 horas las partes vocales.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
¿Te imaginas acercarte al Colegio de Médicos de Toledo y tropezarte con personajes de la Edad de Oro del siglo español? Bueno, esto ocurrió el pasado fin de semana. Esta noche viajamos hasta la corte de Carlos V para conocer cómo eran las técnicas de cirugía que utilizaban los doctores de entonces. Manuel Abradero es cirujano hepático y de trasplante en el Hospital Universitario de Toledo.
Llevamos una pequeña exposición de material instrumental quirúrgico, extractores de balas, instrumental urológico, material de trepanación, farmacias, alambiques, pues todo esto, todo lo que acompañaba a un médico de campaña.
Manuel Abradelo es, además de cirujano, miembro de La Camarada, una asociación de recreación histórica que ha recuperado la medicina en las campañas bélicas de los siglos XVI, XVII... Claro, no existía la anestesia. Era vital que las operaciones se hicieran de forma rápida para reducir el dolor del paciente y mejorar su supervivencia.
Los cirujanos se veían obligados a afrontar pues, grandísimos desafíos quirúrgicos con ausencia de tratamientos antibióticos derivados de la sangre. Lo que es toda la terapia de transfusiones todavía no se había desarrollado, ni mucho menos. Y adicionalmente, el control del dolor. La anestesia no aparece hasta el siglo XIX. Con lo cual, pues hay que imaginarse el sufrimiento que podía padecer un paciente al enfrentarse a una amputación.
Con el fin de que los asistentes pudieran conocer más detalladamente cómo era la cirugía del siglo de oro, los recreadores, Amanda Laporta, Santiago de la Peña, Juan Hayden, Richie, Dativo Donate, impartieron una curiosa charla sobre indumentaria, escribanía, armaduras y armas. Sí, arcabuces, trabucos, mosquetes.
Las armas no tenían mucho alcance porque eran unas armas muy rudimentarias, pero desde luego, como una bala de estas, un proyectil de estos, alcanzara la coraza o la ropa de uno de nuestros soldados, arrastraba para adentro un montón de material que luego provocaba infección.
La necesidad de encontrar soluciones ante el impresionante número de heridos, imagínate, en aquellas batallas, favorecieron el desarrollo de las nuevas técnicas quirúrgicas e incluso de todo tipo de aparatos. Gran parte de ellos han llegado, se conservan en nuestros días, aunque no son fáciles de adquirir.
Están basadas en un estudio muy meticuloso. Las épocas, simplemente de una década a otra, cambia la indumentaria, cambia el estilo de armas o de armaduras, y pues algunas hemos recurrido a los artesanos que son miembros de nuestro grupo y otras pues a artesanos que de una manera muy específica se dedican a la reproducción rigurosa de objetos del siglo XVI y XVII.
Manuel Abradelo, cirujano hepático y de trasplante en el Hospital Universitario de Toledo, es recreador histórico de la asociación La Camarada. Recuperan, junto con otros compañeros, cómo era la medicina militar en el siglo de oro español. Nos damos un paseíto por las redes. El Supremo pide a la Audiencia Nacional que investigue los sobres de en metálico del PSOE. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Ha sido Leopoldo Puente, el juez instructor del caso Ábalos, Coldo. Ha remitido a la Audiencia Nacional que investigue estos sobres con dinero en efectivo porque dice que sigue habiendo descuadres y abonos de José Luis Ábalos y Coldo García que no costarían, dice, ni por sus fechas ni por sus importes en la información que ha facilitado el PSOE. Los oyentes opinan sobre esto en el 600-544-555.
Si la fiscalización del Tribunal de Cuentas ha detectado algo irregular, lo que se está determinando ahora son las consecuencias delictivas de esa financiación irregular. Pero que la hay, es que ya es evidente. No hay discusión posible al respecto. Habrá que ver y depurar las responsabilidades penales.
Habrá que ver, habrá que probarlo y, oye, que los que han estudiado decida. Para eso están los jueces. Y esperamos mensajes.
Recuerda que hoy te leemos hasta las 10:30 en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, @X, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
En nada, en 4 minutos, Deportes en La Linterna. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues mira, te voy a hacer una pregunta a ti y a todos los copenautas. La pregunta tiene que ver con la rueda de prensa de Xabi Alonso, que ha finiquitado el caso Vinicius. Lo que te pregunto es si crees que Xabi Alonso se ha tragado un sapo con Vinicius o de verdad ha perdonado al brasileño. ¿Tú qué crees?
Que se lo ha tragado.
Joder, qué directo, qué directo.
Vamos, dame, o sea, bueno, pues es que somos así.
Un voto. Hay media que vote todo el que quiera, ¿eh?
Ya veremos.
Venga.
Hasta ahora, Manolo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En la radio...
El primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE.
Si un año después la herida de la dana ha empezado a cerrar...
Paiporta, quizá el epicentro de la dana.
Y ahora estoy en la casa de Mara...
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando...
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas. Y se está
muy potente. Pero bueno, es verdad que... Bajamos a tierra y fue como, estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Toda esta semana ahorrar el doble con Lidl Plus vale la pena. Pizzas gourmet sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. Y un kilo de bananas sin Lidl Plus ahorras un 13% y con Lidl Plus un 26%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay